Vamos a comenzar en 1 Corintios 14, versículo 26, hasta el final del capítulo. Sígame, por favor, si usted no trajo Biblia, puede seguirlo en la pantalla. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres caen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Oremos. Señor, gracias por esta mañana, por el tiempo que nos has dado de poderte adorar a través de cantos, a través de la alabanza, a través de la lectura de tu palabra, a través de nuestras oraciones, a través, Señor, de lo que hemos ofrecido como ofrendas, a lo que ofrecemos también unos a otros, el amor, la cordialidad también, Señor, todo lo que hemos hecho hasta este momento, te agradecemos que podemos hacerlo porque tú nos permites llevarlo a cabo. Ponemos en tus manos lo que tú has puesto como iglesia para poder hacer esta semana que viene. Queremos rogarte por City Fest, queremos rogarte que tú puedas obrar en aquellos que han de venir, que no te conocen. Úsanos, Señor, si hay amigos, amigas, familiares que podamos invitar. Pedimos que nos des el valor para hacerlo, animarles y esforzarnos por traerles para que puedan ellos escuchar el mensaje tuyo. Creemos que tu mano está sobre este evento y sabemos que tú harás tu voluntad a través de ello. Y queremos encomendarlo a ti en esta semana que viene. Además, rogamos, Señor, por Mentoring Alliance. Gracias por Gospel Village y la organización que se ha dedicado para ayudar a dar mentoría a los niños, a jóvenes. Gracias que, Señor, tú estás usando a muchos de nuestra iglesia para ayudar a estos jóvenes y niños que necesitan la guía en sus vidas diarias. Queremos rogarte que nos des a nosotros también un corazón disponible para poder ayudarles como hispanos, a aquellos también que necesitan ayuda de nuestra cultura. Queremos rogarte que nos motives, nos guíes y nos muestres qué es el paso que debemos dar como hermanos en Cristo, como tus hijos, como seguidores tuyos. Y además queremos pedirte esta mañana que nos ayudes a entender este texto, que nos ayudes también a recibirlo a nuestra vida, que podamos ser edificados a través de la palabra tuya y a la vez podamos aprender lo que tú quieres enseñarnos hoy día, que tu Espíritu Santo vaya mostrándonos cómo nosotros debemos de ser, cómo debemos de vivir, cómo debemos de seguir los pasos tuyos como iglesia. Nos encomendamos a ti en esta mañana. Te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Orden en la casa de Dios. Orden. ¿Qué viene a su mente cuando escucha esa palabra? Sin duda, a algunos ya les invadió la mente. Mi casa. Tengo que volver a casa a ordenar todo. ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan orden? ¿Qué debe de arreglar? Dice. Quizá le hace sentir incómoda a usted cuando hablan de orden, porque no es una persona ordenada. Quizás eso también le quita la paz inmediatamente, empieza a pensar, ¿qué es lo que debo de hacer? Le quita la paz. Yo debo de confesarles que para mí cuando escucho la palabra orden, me trae mucha paz. parte de cómo mi mente funciona es ordenadamente. Me ayuda a procesar lo que yo necesito hacer en mi vida. El orden me ayuda a ser disciplinado. Me ayuda a establecer esos procesos que necesito tener en mi vida. Y me ayuda a cumplir las metas que tengo, las tareas que tengo que llevar a cabo. Y muchas veces este orden va acompañado también con la limpieza. No sé por qué, pero creo que va acompañado con eso. Si hay polvo en mi oficina, tengo que limpiar ese polvo. No puedo tolerar cuando voy a una oficina de alguien y veo polvo que está ahí. Digo, tengo ganas de limpiar ese polvo, pero no me meto porque no es mi oficina. Pero ha sido parte de mi vida. Y pensando en por qué es tan importante, puedo ver cuando miramos este texto esta mañana, cuando Pablo habla del orden en la iglesia o en la casa de Dios, donde el pueblo de Dios se reúne, puedo ver que es importante para llevar a cabo las funciones que Dios nos ha dado. Cuando hay ese orden, podemos nosotros expresar esas funciones de una manera adecuada. Cuando no hay ese orden, también lo opuesto es una realidad. Lleva al desorden. Creo yo que el orden está arraigado en el carácter de Dios. Si usted ve en el versículo 33, Pablo dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Es parte de la naturaleza de Dios. Es un Dios de, no de confusión, es de orden. Y esa orden produce paz. ¿Ve? Cuando no hay orden, hay caos, hay confusión, hay tumulto, hay desorden, hay inestabilidad. Y Dios, a través de su orden, trae paz, tranquilidad y seguridad. Cuando usted ve en Génesis, por ejemplo, y Dios crea, ¿cómo lo hace cuando Dios crea todo? Lo hace en orden. ¿Sabe que todo tiene su orden? ¿Cómo Él creó en los 7 días? Y usted dice, aquí Dios se equivocó. ¿Por qué hizo esto antes que esto? Dios no se equivoca. Si usted vea cómo es que Dios hace las cosas. Y tiene un orden. Dios tiene un plan, tiene un propósito. Cuando usted ve la creación en la mañana, es bonita, ¿cierto? Y uno puede y se admira la creación y dice, wow, qué magnífico. Cuando el sol se levanta y puede ver esa luz brillante. Y cuando se va en las noches también puede decir, todo tiene un orden. ¿Por qué muchos de nosotros nos gustan las vacaciones? Porque nos gusta huir de todo el desorden, del caos, del ruido. ¿Y vamos a qué? ¿A qué lugares vamos? Unos van a la playa, quieren ver al mar, cómo se mueve, el orden, ¿verdad? Van a las montañas y admiran la naturaleza. Todo eso es parte del orden que Dios estableció al comienzo. ¿Qué trajo el desorden? ¿Se acuerdan? La caída del hombre, el pecado, cuando entró en Génesis 3, ¿cierto? El pecado entró en la humanidad y trajo confusión, trajo caos. Y eso ha seguido en nuestro mundo, es parte de lo que hemos estado viviendo nosotros. Sabemos que el Dios no nos ha abandonado tampoco. En ese caos, en ese desorden, Dios ha mandado ¿a quién? A su Hijo. ¿Para qué? Primero para ordenar nuestro mundo interno, ¿cierto? Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. ¿Para qué? Para restituir nuestra vida con Él. Para que nosotros pudiéramos experimentar ¿qué cosa? Paz con Dios. Y esa paz que empieza a obrar en nuestros corazones como creyentes, empieza a ordenar también nuestra vida. Y podemos ver muchas veces cuando las personas conocen a Cristo, sus vidas empiezan a transformarse. Va cambiando el desorden, el caos, en la paz de Dios que gobierna todo. Y todo, aún en lo económico, prospera la persona porque está dirigida por Dios. Ahora, eso no hay garantías que las cosas van a ir siempre bien. Siempre va a haber la lucha con el desorden y con esa lucha de mantener las cosas como Dios quiere. ¿Sabe? Pablo ha estado hablando en este texto sobre los dones espirituales. Y ahora en este texto está hablando especialmente a aquellos que dicen ser espirituales, que estaban haciendo un desorden en la iglesia. Y Dios tiene que usar a Pablo para guiarles y decirles, miren, lo que están haciendo en la casa de Dios no se puede llevar a cabo, así es un desorden. Y Dios no es un Dios de confusión. Él quiere que su casa camine de acuerdo a su plan. Es una familia en Cristo que viene a adorar a Dios. Adorar es expresar el valor a Dios. Lo grande y maravilloso que Él es. Eso es adorar a Dios. A eso venimos cada domingo. Venimos juntos para poder juntos adorar a Dios por lo grande, lo maravilloso que es. ¿Y cómo adoramos a Dios? Adoramos a través de cantos. Adoramos también dando lo que Dios nos ha dado. Adoramos a Dios también ofreciendo oración a Él. Adoramos a Dios también estudiando su palabra como lo estamos haciendo esta mañana. Adoramos a Dios expresando el amor unos a otros. Ese es el tiempo que usamos también para compartir con aquellos que no han conocido a Cristo, compartirles el Evangelio. Saben, Grace, dedicamos tiempo para planificar nuestros servicios con todos los elementos que usted ve esta mañana. El tiempo de oración, aún el tiempo de cuánto tiempo vamos a gastar en cada elemento en la adoración, tenemos que trabajar en ello. Trabajamos en el ambiente, trabajamos en el sonido. Es muy diferente al contexto de Pablo, pero ¿sabe qué? El propósito es el mismo, es adorar a Dios. Que usted y yo juntos como iglesia podamos adorar juntos. De una manera que sea ordenada y que todo el mundo pueda ser edificado. Pablo comienza diciendo este texto. Mire lo que dice, versículo 26. ¿Qué pues? ¿Qué hay pues, hermanos? Dice, ¿qué más puedo decirles, hermanos, acerca de sus reuniones en la iglesia? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y les dice varias cosas en esta mañana. Primero, les dice que la adoración de la iglesia, o en la iglesia, tiene como propósito general la edificación de todos. Versículo 26. Dice, cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Dice todo, dice, hágase para la edificación. La adoración en la iglesia, está diciendo Pablo, no es pasiva, es activa. Cuando se reúnen, dice, algunos tienen salmo. Eso era la parte de los cantos, algunos que ellos mismos habían compuesto. Dice, tienen instrucción bíblica, esa es la doctrina. Tienen también oración o la comunicación que se expresaba, lo está diciendo Pablo, a través del don de lenguas o la interpretación. También tenían la verdad espiritual, lo que Pablo llama revelación. Esta no es una lista completa. Pablo no está diciendo, esto es lo que debe de haber en el servicio. Pablo está diciendo, aquí están unos ejemplos de lo que se lleva a cabo en la iglesia. Es descriptiva, no prescriptiva. Quiere decir que no, tenemos que tener eso, eso, eso. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está describiendo algunas cosas que suceden en la adoración, que deben de ser parte de la adoración. Pablo está diciendo que la adoración es activa, no pasiva. Estaba leyendo anoche que no podía dormir, no sé por qué. Pero leía un libro que decía que la adoración debe de ayudar a formar a la persona. Y la diferencia de formar es una persona que está aprendiendo en cómo aplicar la verdad de Dios a su vida. Y eso envuelve ser activo, no pasivo. Y este autor dice, hoy día, lo que hemos hecho en la iglesia, hemos convertido el servicio de la iglesia en entretenimiento. Y no nos ayuda, no nos forma como creyentes. Tiene mucha razón. El hecho de que estamos aquí presentes no quiere decir que somos pasivos en lo que estamos haciendo. Claro, tenemos personas dirigiéndonos esta mañana, personas que nos ayudan en la oración, pero el propósito en el cual trabajamos con el grupo de alabanza, con Henry, es que podamos ayudarles a ustedes y a todos nosotros a adorar a Dios juntos. ¿Sí ve? Y la adoración envuelve más que estar sentado ahí. ¿Cierto? Quiere decir que usted tiene que participar en la adoración. Está cantando, lo estamos haciendo juntos, elevando al Señor nuestra adoración. Pablo dice, la adoración, ustedes que están haciendo, es activa. Eso es lo que Dios quiere, que haya esa participación. Alguien me decía esta semana, no recuerdo quién, y quiero decirles quién, pero me decía, me molesta que en el servicio hay algunas personas que están en su teléfono. ¿Cierto? Porque eso no muestra, dice que la persona está participando en la adoración. Ese es el tiempo en el cual nosotros participamos juntos. Y es el tiempo de enfocarnos. Y Pablo dice, cuando ustedes se reúnen, es para eso, para tener ese tipo de adoración activa. Pablo también le dice que la adoración en la iglesia es para construir o edificar a la iglesia. Versículo 26 dice, hágase todo para edificación. El propósito de la adoración es una edificación mutua. Construir nuestras vidas espirituales juntos. Quiere decir que cuando usted salga de ese servicio esta mañana, usted tiene que salir con un ladrillito más para su vida espiritual. Y esto te ayuda para ser mejor creyente, para obedecer más a Dios, para seguirle a Él fielmente. Si usted no sale con eso, una de dos cosas: o usted está mal, o nosotros estamos mal. Porque no estamos proveyéndole a usted lo que usted necesita para crecer espiritualmente. Recuerde eso, que la adoración, este momento que tenemos, desde el momento que usted entra, es para poder edificarnos mutuamente. Pablo dice, hágase todo para la edificación. Segundo principio que Pablo da sobre esto, la adoración, dice, es que la iglesia tiene un orden que ayuda a cumplir el propósito de la edificación para todos. Note, primero dije que en general el propósito de la adoración es edificar mutuamente. Pero segundo, dice Pablo, el orden que hay dentro de la iglesia es para cumplir el propósito de edificación para todos. Versículo 27. Primero dice Pablo, les va a decir, va a hablar de tres cosas. Dos de ellos están relacionados con dones. El tercero está relacionado con las mujeres o las esposas. Y la primera que les va a hablar es el orden del uso del don de lenguas. Esa es la primera cosa que Pablo va a ayudarles, o la área es donde Pablo les va a ayudar a que deben de poner en orden. Primero es el orden del uso del don de lengua, versículos 27 y 28. Dice, si habla alguno en lengua extraña. Recuerda, esa palabra extraña no existe en el original. Dice, si alguno habla en lengua, sea esto por dos o tres, o a lo más tres, perdón, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Pablo ya ha hablado en cuanto al don de lenguas, lo hablamos la semana pasada. La preferencia de él es que ese don no se use sin interpretación. Pero ahora Pablo está diciendo, si van a usar este don, hay un orden. ¿Cómo va a hacer eso? Dice Pablo. Dice, si alguien está ahí, va, quiere hablar, quiere expresar ese don, dice, tiene que ser a lo máximo tres personas. Van a hacerlo. Y cada uno tome su turno. Y dice Pablo, si no hay interpretación, ¿qué dice? No hable. Prohíbe Pablo el uso de la lengua si no hay interpretación. Ahora recuerde, esto va en contra de lo que las personas pensaban, aquellas personas que eran espirituales. Ellos querían sentirse libres para expresarse. Y Pablo dice, sí, ese es el don de Dios, pero no puedes expresarlo así si no hay un orden. A lo máximo, dice Pablo, tres personas en turno y que haya un intérprete. ¿Sabe qué estaban haciendo ellos en el tiempo de adoración? Dedicaban todo el tiempo para eso, para hablar en lenguas. Y Pablo dice, ese no es el plan de Dios. Eso no es lo que deben de hacer. Ellos pensaban que eso era ser espiritual. Estaban en el espíritu. Y como están en el espíritu, hay que expresarlo. Y Pablo dice, alto, ese no es el orden de Dios que Él tiene para la edificación mutua. Ese don, dice, no puede expresarse de esa manera, al menos que haya interpretación. Lo que está diciendo Pablo también, está diciendo que los dones no se pueden expresar sin limitaciones. No podemos decir que todo lo que el Espíritu nos está guiando, vamos a llevarlo a cabo. Eso no es de Dios. Honestamente, hay cosas que Dios le va a hablar esta mañana a usted que deben de quedarse entre usted y Dios. Yo no necesito saberlo. Ni usted necesita saber lo que yo estoy pensando también acerca de algunas cosas. Porque eso sí es como Dios habla y Dios obra. Dios quiere orden y quiere edificación para la iglesia. Pero en cuanto al don de lenguas, Pablo dice, esto es lo que deben de seguir. Segundo lugar, Pablo habla sobre el don de profecía. ¿Cómo debe de usarse? Versículos 29 al 33. Recuerde, Pablo dice, el don de profecía es el que prefiero, porque ese edifica a la iglesia. Pero aún ese don, dice Pablo, debe de seguir cierto orden. Aquí va el orden, sígalo conmigo. Primero, dice Pablo, versículo 29, dos o tres pueden hablar en turno, mientras que los otros le juzgan. Quiere decir que mientras uno estaba hablando, expresando lo que Dios le había dado, y recuerde, estamos hablando de ese don de profecía, ese don realmente que nosotros creemos que es el más que el don de predicar, no es un don de predecir como mucha gente lo ve. Pero en ese entonces no tenían la escritura como nosotros lo teníamos. Tenían el Antiguo Testamento. Y Dios estaba estableciendo su iglesia. Una persona quería expresar algo proféticamente. Dice, perfecto, háganlo, dice, dos o tres pueden hablar en turno. Y mientras que uno está hablando, ¿qué dice? Los demás deben de juzgarle. ¿Qué están haciendo los demás? Evaluándole. Lo que está diciendo esta persona es de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Sí ve eso? Una gran diferencia. ¿Sabe? Eso sucede muy similar en nuestra clase de conexión a las 9:30. Tenemos una clase a las 9:30, si usted no sabía eso. Y tenemos varios estudios. Y lo estamos en círculos todos y generalmente tenemos una guía. Y hablamos de ciertos temas y damos oportunidad de que las personas hablen y expresen sus opiniones. Pero ¿sabe qué hacemos los demás cuando alguien expresa una opinión? Todos los demás estamos atentos y eso va de acuerdo a la Escritura. Y todos estamos evaluándonos unos a otros. Eso es bueno, eso es lo que Pablo está diciendo. Este don, dice, debe de ser usado de esa manera. Hablan dos o tres, cada uno en su turno. Los demás están evaluándole. Segundo, dice Pablo, versículo 30, que si hay uno que está sentado ahí y recibe revelación de Dios, una nueva revelación, el que está hablando tiene que parar, callarse, y el que recibe la revelación, nueva revelación, tiene la oportunidad de hablar. ¿Por qué lo hace Pablo? Es muy posible porque esta persona tiene algo nuevo, diferente a lo que ese está ofreciendo y le da prioridad a esa persona. Eso es lo que Pablo dice. Tercero, versículo 31, la meta de ese don. Mira lo que dice. Para que todos, dice, aprendan y sean exhortados. ¿Notó eso? Que el don de profecía era para que todos puedan aprender, puedan crecer, pero a la vez sean animados. Ese es el propósito del don de profecía. Era para ser instruidos en la verdad de Dios y la iglesia fuese animada. Cuarto lugar, versículo 32. Vea lo que dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Quiere decir que los profetas se evalúan unos a otros. Nadie de ellos tenía la revelación completa, así es que tenían los demás que evaluarle. Tenían que someterse el uno al otro según la verdad de Dios. Nadie era autosuficiente, nadie era superior, tenían que sujetarse unos a otros para evitar el error doctrinal. Hoy día, usted sabe, tenemos la palabra completa. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, está completa. Eso no quiere decir que nosotros dejamos de evaluar lo que se enseña. Es más, usted debería en este momento estar evaluando lo que estoy diciendo a la luz de las Escrituras. Está tomando nota, ¿cierto? Lo siento que no recibieron la no sé qué pasó. Generalmente tenemos el bosquejo. Pero reciben un papelito para tomar notas. ¿Sabe por qué? Porque este tiempo también es interactivo. Usted está tomando notas. Usted está diciendo, yo quiero aprender esto. Yo quiero ver si lo que el pastor hizo está bien. Yo voy a investigar esto. O yo voy a aplicar esto. Este momento no debe ser un momento pasivo en el cual usted está mirándome diciendo, vamos a ver qué también me da, qué es lo que me da el pastor hoy día, sino más bien qué Dios me está enseñando, qué quiere que yo aprenda y qué es lo que yo debo de hacer. Porque usted debe de estar evaluando. En Hechos 17:11 dice que Pablo fue y predicó a las personas de Berea y ¿sabe qué hicieron ellos? Escucharon a Pablo, escucharon el mensaje, pero dice que fueron, dice, y miraban todos los días, examinaban las Escrituras si lo que Pablo les había dicho era cierto. Tenían que ir a la iglesia porque no tenían Biblia. Tenían que ir a la reunión donde se reunían. Ahí es una sinagoga, no sé, quizás eran algunas casas también. Abrir esos rollos, no un libro, y buscar lo que él decía para ver si concordaba con la Escritura. ¿Qué trabajo tenían que hacer? Pero hoy día es lo opuesto, ¿cierto? Tenemos que buscar en Google, porque de otra manera no sabemos la respuesta. Si Google no nos da la respuesta, estamos en problema. Pablo dice, no, los profetas evalúan unos a otros. Usted también debe de evaluar también la verdad que está recibiendo esta mañana. Número 5, Pablo dice en el versículo 33, que Dios no causa confusión. Dios no es Dios de confusión, es un Dios de paz, de armonía y de orden. El orden en la adoración está arraigado en el carácter de Dios. Un Dios que no causa confusión. Dios es un Dios de orden y este orden va a causar armonía y va a llevar a la paz. El caos y el desorden, note lo que digo, el caos y el desorden mal interpreta el carácter de Dios, porque Dios no es así. Eso no es de Dios. Si en la iglesia hay caos, si en la iglesia hay desorden, no estamos entendiendo que el carácter de Dios es un Dios de orden, de paz y no de confusión. Ahora, quiero decirle que el otro extremo también malinterpreta el carácter de Dios. Una iglesia donde todo el mundo está triste o solemne es problema también. Porque el carácter de Dios no es estar solemne y triste todo el tiempo, ¿cierto? Pablo dice, gozaos en el Señor. Y otra vez les digo, ¿qué? Regocijaos. Y en el Antiguo Testamento encontraron que el profeta decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. Así es que cuando venimos a este lugar juntos como iglesia, podemos expresar ese gozo. Y lo hacemos, ¿cierto? Pero tiene un balance también, tiene un orden. Y Pablo dice, Dios es un Dios que no causa confusión, es un Dios de paz. Y en versículo 33, Pablo dice también que esto que acabo de hablar acerca de ese orden, tanto en el aspecto del don de lenguas como el don de profecía, es algo, es un principio para todas las iglesias, nos incluye a nosotros. Versículo 33, como en todas las iglesias de los santos. Pablo está diciendo, esto es algo que debe aplicarse en todas las iglesias. Ahora, algunos creen que esta partecita, si usted ve en su Biblia, versículo 33, va a haber algo muy peculiar. Dice, ve que está separado, Dios es Dios de confusión, sino de paz. Dice, como en todas las iglesias de los santos, coma. Realmente no sabemos con total seguridad. ¿A qué se refiere esa frase? ¿Se refiere a lo anterior o a lo que sigue? Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres, ¿será eso? ¿O está hablando de lo anterior? Si está hablando de lo que sigue, es muy importante porque quiere decir que es un principio que se practica en todas las iglesias y debe de practicarse en todas las iglesias. O va conectado con la primera parte de lo que hemos ya visto. Personalmente creo que va con la primera parte, pero usted puede hacer la tarea. Vaya a su casa, investigue esto y llegue a su conclusión. Pero yo creo que va con la primera parte. Ahora, vea. Vea el tercer asunto que va a tratar Pablo. Versículos 34 y 35. Es el orden de las mujeres o esposas en el servicio. Cuando usted lee este versículo por primera vez, dice, ¿qué está diciendo Pablo? Mi esposa no va a querer escuchar esto. ¿Cierto? Un asunto bastante diferente anterior de los dones. Pero en general el punto es lo mismo. Los que hablan el don de lenguas, si no hay interpretación, caen. Los que hablan el don de profecía, si alguien recibe, que está sentado una revelación, y alguien está hablando, el que está hablando, cae. Ahora Pablo dice, en este caso también, las mujeres caen. La pregunta para nosotros es, ¿por qué manda Pablo a que las mujeres se callen? No es porque son muy habladoras, ¿cierto? Porque tienen más vocabulario, no es nada con eso. Vea versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. ¿Qué? ¿Qué está diciendo Pablo? Dicen ustedes las mujeres, ¿cierto? Yo no voy a aceptar eso. Algo tiene que ser diferente. Bueno, tengo buenas noticias para ustedes. Pablo no está diciendo no hablen en general. Porque en capítulo 11, versículos 2 al 16, hemos hablado de que la mujer se le permitía profetizar en la iglesia, se le permitía orar en la iglesia. Así es que Pablo no está hablando de no hablar ni participar en el servicio. Pero si lo hacen, había dicho en el capítulo 11, 12, 16, que deben de hacerlo con decoro, con un orden apropiado. Quiero recordarle que en esos tiempos, especialmente en las sinagogas de los judíos, a las mujeres no se les permitía hablar, punto. A un lado se sentaban las mujeres con sus hijos y a otro lado los hombres. Las mujeres no hablaban. Los niños no hablaban. Cuando conocen a Cristo, Dios hace una transformación, obviamente. El plan de Dios es que participe también la mujer. Así es que realmente Pablo no está diciendo que no hablen. Como hemos visto en 1 Corintios 11, del 1 al 16, algo que estaba pasando en la iglesia de Corinto era relacionado con la función de la mujer. ¿Se acuerdan de ese sermón? Si no se acuerdan, búsquelo otra vez, léalo, escúchelo, está en línea. Pero ¿qué estaban haciendo? En este caso, existía el problema de que estas mujeres también estaban fallando en someterse al liderazgo masculino, especialmente el de sus esposos. Y es muy posible que durante el servicio, durante el tiempo de oración, se estaban levantando y haciendo preguntas. Sobre todo cuando habían los profetas estaban hablando, si estaba el tiempo de evaluación, las mujeres también estaban entrando en esa evaluación y diciendo, déjame decirte aquí, oye, ¿y tú por qué dijiste eso? Entonces, recuerde, el contexto que está aquí, están asumiendo un rol que es sobre el hombre, que es sobre su marido especialmente, el orden masculino. Entonces había ese desorden. Es muy posible también que eran esposas de algunos de ellos, esposas de los profetas. Y si su esposo estaba profetizando, su esposa le hacía las preguntas a la esposa y lo estaba avergonzando al hombre. Oye, tú no, ¿qué pasó? Eso no está bien. Las mujeres no hacen eso, ¿cierto? ¿No? Ok, bueno. Mire, le leo algo que dice un autor sobre esto. Existía en el mundo greco-romano un fuerte prejuicio contra las mujeres que hablaban en público, y especialmente en contra de hablar a los esposos de otras mujeres. En una sociedad con roles sociales y de género estrictamente definidos, y un fuerte punto de vista de los derechos de un hombre sobre los de su esposa, tal comportamiento era tratado como totalmente inapropiado. Para que vean, en el contexto en el que vivían, ¿qué pasa? Una mujer ni siquiera podía hablarle a otro hombre que no fuera su esposo. Y en la iglesia había realmente el evangelio, había traído libertad a la iglesia, pero también llevó al extremo, al desorden, donde no había un sometimiento de estas mujeres, esposas, algunas de los profetas, estaban interrogando, estaban siendo irrespetuosas y estaban causando desorden en la iglesia. Pablo dice, eso no es permitido. Segundo, dice Pablo, hay un principio bíblico, versículo 34, dice, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿A qué se está refiriendo Pablo a eso? Muy posiblemente a Génesis 3:16. ¿Se acuerda de ese texto? En Génesis 3:16 encontramos que dice la Escritura que la mujer después de la caída va a sujetarse a su marido. No es que no se tenía que sujetar antes, pero dice, va a ser más evidente que eso es lo que tiene que hacer. Ya Pablo ha hablado sobre el sujetamiento en capítulo 11, versículos 12 al 16. Pero Pablo está diciendo, la Escritura misma enseña esto. El apoyo bíblico es que la mujer debe de no asumir el rol de liderazgo en la iglesia y menos causar ese tipo de desorden. Tercer lugar, versículo 35, Pablo dice que hay un lugar apropiado donde la mujer puede preguntar y aprender. Dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Otra vez, con la idea de eso, de causar desorden. Dice Pablo, ellas deben de preguntarlo, dice, en sus casas. Otra vez, ¿por qué? Porque en ese contexto no podían preguntarle a otro hombre. La única persona a la que le iban a preguntar, o deberían de preguntarle, era a los hombres. Quiero decirle también, en este tiempo, las mujeres no tenían mucha educación. Porque no, en esta cultura no valoraban a las mujeres. Así es que el hombre generalmente era más educado. Así es que, ¿qué está diciendo Pablo? Bueno, su esposo, que quizás es más educado, debe de enseñarle a su esposa la verdad de Dios. Si tiene alguna pregunta. ¿Maridos? ¿Hombres? Eso es digno de notar esta mañana, ¿cierto? Decimos todo el tiempo, el hombre es el líder de la casa. ¿Sabe qué? ¿Usted está listo como hombre cuando su esposa le hace preguntas teológicas? Querido, quiero hacerte una pregunta. Sí, dime. Explícame eso de la predestinación que no entiendo. ¿Qué le dice usted? Marido, déjame llamarle al pastor. Pregúntale a él. Déjate compro un libro. ¿Qué le dice? ¿Cierto? Querido, tengo esta pregunta. Explícame eso de la sujeción. ¿Qué significa eso? ¿Qué le dice usted? Pero ese es el problema que tenemos hoy día. Hombres, queremos ser jefes sin enseñar nada a nuestra casa. El maestro principal de la casa, ¿sabe quién es? No soy yo, no apunte para acá. ¿Quién es? Usted, hombre. Usted es marido, usted es la cabeza de la casa. Usted debe estar enseñando a su familia, incluyendo a su esposa. Si su esposa sabe más teología que usted, hay un problema. Yo le puedo guiar. Si usted quiere educarse más, puedo ayudarle. Pero usted va a hacer la tarea, ¿ok? No me vaya a dejar a mí el trabajo. Eso estaba sucediendo en Corinto. Entonces, Pablo tiene que corregir esas tres cosas y decirles a ellos. Número tres. El tercer principio que Pablo da en cuanto a la adoración es que la iglesia reconoce que la verdad de Dios que se enseña no es exclusiva para un grupo selecto o espirituales. Ve al versículos 36 a 38. Pablo dice, versículo 37 y 38, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Pablo está diciendo, la palabra de Dios no se origina de una persona. Los corintios estaban actuando tan arrogantemente, algunos de ellos, que pensaban que solamente ellos tenían la palabra de Dios. Tanto era esa arrogancia que Pablo tiene que preguntarle sarcásticamente que si de ellos se había originado la palabra de Dios. Hoy día es igual. Hay personas que hablan como si ellos han escrito la Biblia. Tanto es la arrogancia que tienen y confianza que piensan, no, yo lo sé, no. Y honestamente, tampoco yo. La palabra del Señor no se origina de ninguna persona. Segundo, dice Pablo, la palabra del Señor no es solamente para un grupo selecto. Eran tan arrogantes que ellos decían, nosotros somos mejores que Pablo. Y Pablo no es un verdadero apóstol. Pablo tiene que escribir otra carta a ellos, 2 Corintios, para defender su apostolado, porque ellos eran tan arrogantes, pensaban que ellos eran los únicos, el grupo selecto de Dios que tenía la palabra del Señor. Nadie podía corregirles. Y no reconocían a nadie en autoridad, como Pablo. Ellos se creían más espirituales, los que recibían directamente. No hay humildad. No hace mucho una persona vino a mi oficina y me trajo palabra del Señor. Cuando alguien dice, le traigo palabra del Señor, ya sabe, no va bien eso. Y me citó un texto en Ezequiel capítulo 37. ¿Sabe de qué se trata ese texto? De los malos pastores. Y básicamente me dijo que yo me estaba dejando llevar por mis libros y por las opiniones de otros. Y Dios me estaba diciendo que yo tenía que ser un buen pastor y no un mal pastor. ¿Sabe? No fui irrespetuoso. Le escuché. Porque no vale la pena realmente discutir. Pero ese es el tipo de arrogancia que existe hoy día. Es, yo tengo la verdad, aquí está la verdad, usando la Biblia, pero de una manera equivocada. Pablo dice, no, la verdad de Dios no es para un grupo selecto. No hay una persona más espiritual que lo posee todo. Tercero, dice Pablo, los cristianos espirituales reconocen la palabra del Señor dada a través de sus siervos y son obedientes. Vea el versículo que sigue. Dice, alguno se cree profeta. Dice, ok, es cierto. Se creen profetas. O espiritual. ¿Qué dice? Reconozcan, dice Pablo, que lo que escribo son mandamientos del Señor. Que lo que Pablo está hablando es la verdad de Jesucristo. Y que ellos al rechazar lo que les estaba enseñando, estaban rechazando a Cristo. El cristiano espiritual, si es verdaderamente espiritual, reconoce que Dios también ha puesto líderes para enseñarle la verdad de Dios. Pensar que somos absolutos y que no hay necesidad de someternos a nadie demuestra que realmente no somos lo que decimos ser. Y eso es lo que está diciéndole Pablo a ellos. Ustedes profetas, sí, se creen que son profetas, sí, se creen espirituales. Pero la conducta de ustedes, como si ustedes no se someten a nadie Y solamente ustedes tienen la verdad de Dios. Está demostrando que lo opuesto es una realidad, que ustedes no son esa persona que dicen ser. Yo quiero que sepa que aquí en la iglesia nuestra guía es la palabra de Dios, no es mi opinión. Y cuando yo le doy mi opinión, yo le digo, esta es mi opinión. Mi opinión usted puede tomarla o rechazarla. Pero la palabra de Dios, no hay opción. Tanto para usted como para mí. Lo que Dios dice es lo que tenemos que hacer. ¿Y usted piensa que yo todo el tiempo también quiero hacerlo? No. Yo también a veces me peleo con Dios. Entre comillas me peleo, pero a veces tengo que reconocer, no a veces, muchas veces tengo que reconocer que lo que Dios me está diciendo no lo estoy haciendo. Y tengo que decirle, Señor, yo entiendo, no lo estoy haciendo, ayúdame a llevarlo a cabo. Y a veces es una lucha continua este proceso. Ninguno de nosotros puede decir, ay, yo ya, cada vez que Dios me dice, yo lo hago. Ahora, no usemos eso como excusa, pero le estoy diciendo que la realidad es que cuesta. Pero no hay excusa para rechazar la palabra de Dios. Decirle a Dios, yo no quiero hacer eso, o ser desobediente, no es una opción que Dios nos ha dado. Pablo dice que esa persona que se cree espiritual tiene que reconocer la palabra de Dios y ser obedientes. Y cuarto lugar, Pablo dice que los cristianos espirituales no dependen de los más espirituales. Esas personas que son más espirituales no dependen. Ustedes no deben de depender de mí. Ustedes tienen que entender que es algo que mutuamente hacemos, aprendiendo juntos. Es un aprendizaje activo, no pasivo. Si usted está sentado ahí, está aburrido, usted tiene que cambiar su actitud. Usted tiene que decir, ¿qué es lo que Dios quiere? Y empezar a aprender. La palabra de Dios es para todos. Debemos estudiarla por nosotros mismos. Ve el versículo 38. Pablo, es bastante interesante lo que dice aquí. Mas el que ignore, ignore. Lo que está diciendo Pablo es que Dios se va a encargar de los que son desobedientes. Los que ignoran la palabra del Señor, los mandamientos del Señor, Dios se va a encargar también de ignorarlos. Esa idea de ignorar tiene la idea de juicio. Dios se va a encargar de ellos. No es mi deber a mí convencer a las personas, hacerles que hagan las cosas de la fuerza, eso Dios se va a encargar. Dios va a juzgarles a ellos. Y pueden seguir ellos con sus ideas, que los mejores dones, eso es lo que es lo mejor para hacer. Pueden pensar que son más espirituales porque hablan en ciertos dones. Pueden ellos pensar que son los más espirituales porque pasan más tiempo orando, lo que sea. Pero la idea es que el necio, según la Biblia, es el que escucha la verdad de Dios. ¿Y qué hace? No lleva a cabo eso. ¿Sabe qué hace? Sigue haciendo lo que él quiere. Y número 4, Pablo dice que la adoración en la iglesia reconoce la participación de sus miembros usando sus dones decentemente y con orden. Versículos 39 y 40. Pablo le dice en versículo 39 que todos los dones son deseables y útiles para la adoración de la iglesia. Dice así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis la obra en lenguas. Pero Pablo dice, versículo 40, que todos los dones en la adoración deben de hacerse decentemente y con orden. Eso es lo que llevamos a cabo esta mañana, eso es lo que nos esforzamos en hacer, que todas las expresiones de nuestro servicio, nuestras emociones, nuestro uso de dones, los elementos, el orden que tenemos en la iglesia se haga de acuerdo al orden de Dios. Dios Padre, Dios Hijo es un Dios de orden y su orden trae paz. Ese es nuestro deseo en Grace Español. Queremos esforzarnos cada vez a hacer eso decentemente y con orden, siguiendo la palabra de Dios. 1 Corintios 10, 31 dice que hagamos todo para la gloria de Dios. Quiero dejarle con 4 preguntas que usted puede llevar a casa para aplicar. ¿Está listo? Número 1. ¿Qué dones aporta usted en nuestro tiempo como iglesia? ¿Qué dones aporta usted en nuestro tiempo como iglesia? En este tiempo. Piensa en eso. Número 2. ¿Viene usted cada domingo listo para participar activamente? En su idea, en su mente, usted viene para participar activamente en todos los aspectos del servicio. Número 3. ¿Cómo se prepara para recibir la verdad de Dios y para compartirla con otros? ¿Cómo se prepara para recibir la verdad de Dios y también para compartirla, porque es parte de lo que hacemos? Y número 4, ¿qué puede hacer para ayudar a fomentar lo que es apropiado y ordenado en la iglesia? ¿Qué es su rol? Piense si hay distracciones en su vida. Cada domingo quizás diga, esto me afecta, debo de parar de hacer esto. O debo de hacer esto. Quizás tengo que tomar notas. Quizás tengo que traer mi Biblia. Quizás tengo que dejar mi teléfono. Quizás tengo que mis hijos estén sentados a mi lado. ¿Qué tengo que hacer para fomentar el orden apropiado aquí en la iglesia? Señor, gracias te damos esta mañana por la palabra tuya. Gracias que eres un Dios de orden. Y ese orden lo miramos no solamente, Señor, en la creación, lo miramos en tu carácter. Gracias que eres un Dios de paz, un Dios de tranquilidad, un Dios de armonía. Y gracias que podemos confiar plenamente en ti en todo, aún en el orden de la iglesia. Y rogamos que sigas ayudándonos como iglesia aquí, a que todo lo que hagamos sea con el propósito de edificar unos a otros, edificarnos unos a otros, pero a la vez también darte la gloria a ti a través de todo lo que hagamos, absolutamente todo, cada expresión, cada mano levantada, cada palabra que sale de nuestra boca, que sea para la gloria tuya, cada elemento en el cual participemos, que sea para la gloria tuya. Gracias, Señor, por habernos dado ese privilegio de ser tus hijos y ser parte de una familia como esta. En el nombre de Cristo. Amén.